Bienvenido a nuestro programa, aquí Reed Green. Todavía nos quedan dos entrevistas muy interesantes que tuvimos en el Premio Samuel Toledano en Jerusalén el día 15 de octubre de 2006. Y hablábamos con Isaac Navón, que es el quinto presidente de Israel, que presentó el premio, y él es el presidente de la Junta del Premio Samuel Toledano también, y nos contó lo siguiente.
Esta entrevista la hace Reed Green para el presidente de Israel, el que fuera presidente de Israel, Isaac Navón, maestro, profesor de historia, criatura verdaderamente interesada en el mundo de la historia de los judíos de España y hombre que ha hecho más que nadie por poner al día este tipo de estudios y de cosas. Reed Green hace la entrevista.
Señor Navón, quisiera saber qué opina usted de todos los proyectos que teníamos para 20 aniversario de relaciones hispana-israel. ¿Ha salido todo realmente lo que pensaba va a salir? ¿O hubo más cosas?
Nunca se realiza todos los sueños. Quizás en sueños sí, durmiendo, pero en la actividad hay de repente acontecimientos que no eran esperados, como por ejemplo la guerra del Líbano, que duró, bueno, bastante, algunas semanas, y lo que fue después. Esta guerra alejó un poco los proyectos, pero no los anuló. Así que estamos ahora aquí, por ejemplo, dentro del marco del vigésimo aniversario de relaciones. Tenemos programado la próxima semana un concierto en Herzliya, concierto de música, donde hay compositores españoles de España y compositores israelíes, y van a tocar obras de ambos países, de ambos compositores. Eso es dentro del marco del vigésimo aniversario. El Instituto Cervantes aquí, con el cual colaboramos muy de cerca, ha publicado su itinerario, casi unos 40 eventos, 40. Y me imagino que la mayoría de esos eventos se van a llevar a cabo. Programamos una exposición de 500 años de literatura en ladino, judeo-español. Ya está preparada, falta un poco de ayuda, espero vamos a conseguirla, pues costó más de lo que pensábamos, la teníamos en hebreo, pero la queremos tenerla en castellano, ¿no? No solamente traducción técnica, sino traducción también de contenidos. Esta exposición, estuve yo hace varios años en 7 ciudades en España, pero hay que cambiar cosas, reemplazar obras, etc. Yo atribuyo gran importancia a esta exposición. Ahora, hubo una serie de televisión que yo había hecho sobre la historia de los judíos en España. Está en hebreo y en inglés y en árabe por la población árabe de Israel y ruso, 1 millón de inmigrantes, y pedimos hacerlo ahora en español, y tengo una promesa de un fondo que va a ayudarnos a hacerlo eso. En fin, hay una serie de cosas, y si algunas cosas se atrasan, serán el próximo año, no hay ningún daño.
Eso, 25 años.
Lo que sí me gusta es que hay un buen deseo sincero de las dos partes. Es lo importante, darle contenido a esa cifra de vigésimo aniversario.
¿Y algún sueño grande que tuvo como presidente y como hombre de la cultura sefardí en Israel, algún sueño que no llegó a realizarse todavía?
Estoy seguro que hay, pero necesito un poco de tiempo para acordarme. Yo personalmente, sí, la obra que la había escrito en hebreo, con muchas canciones en judeo-español, en ladino, que llamamos, quisiera tenerla presentada en español en España.
Yo le ayudaría a usted mucho en hacer esa presentación en la Biblioteca Nacional, si se anima por fin a ponerle el último punto a ese manuscrito en castellano.
Otra vez. ¿Qué me dijo el punto?
Cuando se anime a poner el punto final a la traducción de esa obra.
No entiendo qué significa poner el punto final.
Acabar el proyecto para que esté listo para la imprenta. Yo me animaría a buscar un editor y a presentarle el libro en la biblioteca.
A publicarlo.
Ah,
no entendí. Primero, muchas gracias. Pero más que una biblioteca, lo que sería necesario es algún productor de teatro.
Bueno, pero también hay que publicar el libro.
Sí, puede, claro, publicar la obra y a ver quién se anima a presentarlo en España.
Bueno, cuando veamos la obra ya expedita, nos animaremos y buscaremos quien lo haga, que seguro que lo hay en Madrid.
Muy bien, me alegro. Es, por ejemplo, eso.
Muchas gracias.
Yo entiendo
gracias
que a usted ha gustado mucho el libro de mi esposo, en ese caso.
Una
investigación muy...
Todavía tiene que leerlo.
Larga y muy extensa.
Yo leí Ávila, Barcelona, Toledo, Hervás y Segovia también. Ahora, era interesante ver, entre otras cosas, cuando se habla de Inquisición, se habla de expulsión. Ocurrió eso.
Sí.
Y no se puede tapar, cubrir eso, ¿no? Y me interesó cuando he leído esos párrafos, dije, bueno, que es una obra objetiva, porque no vamos a hacer hermoso lo que no es. Y es un... debemos a la verdad, que es lo más importante, es la base para el futuro, mirar el pasado tal cual como era. Y lo hicieron como yo pensaba que valía, más o menos, ¿no? Ahora, no pude, el libro lo recibí, pero tuve en una inundación de agua que entró en la oficina, cubrió la biblioteca, teníamos que sacar todo, cambiar los tapetes, todo. Entonces pedí
otro ejemplar.
La semana pasada, la Brav Heim me la prestó.
Sí.
La semana pasada.
Eso me dijo.
Pero dijo que me la prestó y se la devolví ahora. Pero me dijo que hay un
ejemplar.
Me mandaron un ejemplar.
Que le hemos traído, que le trajimos ayer.
¿Así?
A él. Porque estaba triste de ver que había prestado su libro a otra persona. No sabíamos que era nada menos que al presidente Aragón.
Pero
ahora se descubre el pastel, como diría Lope, ¿verdad?
Y ya se le había devuelto el libro.
Bueno, pues ahora esta criatura
tiene dos libros.
Ahora ya tiene dos.
Pero me prometió que iba a arreglar un libro. Bueno.
Pero no declares la fuente. Es conocimiento personal que tiene.
Tengo experiencia con periodistas.
Sí. Hablando de...
Ya secretos, pero nunca ellos no deben descubrir la fuente. ¿No?
Exactamente.
Hablando de Ávila, que el señor Pancracio Celdrán presentó su libro en Ávila, con el alcalde Toro, y estuvimos en Ávila. Justo.
Y le vamos a dar una primicia a Skagrabón. La muralla de Ávila tiene piedras con inscripciones cristianas, árabes. Hay berracos de la prehistoria, pero faltaban inscripciones judías. Ya las hemos encontrado.
¿Así?
Hay inscripciones procedentes de tumbas judías, verdaderamente hermosas, incluso tumbas de Kohanim
en el muro
de la muralla.
Lo encontré
dentro de la muralla y lo encontró Irridri.
Yo estuve allí y vi las moradas.
Nadie lo vio.
En la vida
mucho.
No vi allí.
Depende mucho el ángulo del sol. era a las 6 de la tarde.
Bueno, depende en qué parte del mundo.
Y en febrero, cuando hace mucho frío.
Son 15 o 20 piedras las que hay con inscripciones.
Un nombre que aparece ahí es Itzhak.
Y uno de los nombres es Itzhak, a quien se le desea que sea escrito su nombre entre los justos y entre los que se salvan. Así que a lo mejor se hablaba de un antecedente de Itzhak Nabok.
Y hay ahí en el libro una inscripción, cita ahí Dávila lo que dijo Shem Tov, que la noche se prenden luces como un candil de plata. Algo por el estilo, sí, está ahí escrito, texto un texto, letras pequeñas, una citación linda, lindísima.
Hermoso.
Muy hermoso. Descubre cómo es Ávila en la noche cuando se encienden las candelas aquí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Asimismo, hablamos con el señor Ramón Ferreira, el fundador de la red de juderías, que tuvo un premio especial por su actividad de 10 años en España y en la reconstrucción de las juderías, y el álbum final, el libro especial que encargaron al escritor Pancracio Celdrán Gomariz. Y hablábamos con Ramón Ferreira.
Estamos con el fundador de la red de juderías.
Sí, muy buenas.
Buenas.
Un viaje.
Ramón, ¿no? Juan Ramón Ferreira.
Sí. Fundado como alcalde de Herbás, pusimos en marcha este proyecto en el año 93. Una serie de alcaldes, con Joaquín Nadal de Girona y Joaquín, el alcalde de Toledo. Y la verdad es que no podíamos imaginar ni sospechar por lo más mínimo la magnitud y el alcance que tendría, visto 10 años después. Yo creo que se han cumplido plenamente los objetivos que nos marcamos, que era ni más ni menos que recuperar la historia y el pasado sefardita de estas ciudades españolas, para convertirlo y ponerlo en valor para disfrute de los ciudadanos y las ciudadanas que visitan nuestra población y nuestras ciudades. Ayer fue el colofón, digamos, a esa trayectoria con este acto de homenaje, con un magnífico y brillante discurso de Simón Pérez y de Isaac Nabón, presidente de la Asociación Toledano, Samuel Toledano, y hoy en el Instituto Cervantes también hemos estado y hemos participado de la presentación del libro el autor Pancracio Celdrán, una buena obra que yo creo que perfectamente refleja pues esas ilusiones y ese proyecto que pusimos en marcha y que gratamente en Israel, hoy en Tel Aviv y ayer en Jerusalén, pues hemos podido sentirnos satisfechos de un trabajo realizado que debe servir para seguir impulsando nuevos proyectos en la red.
¿Hubo nuevos proyectos realmente este año, porque eran 20 años de relaciones Israel-España, más que lo que pensabais hacer? ¿Tenía influencia ese aniversario?
Había tres ideas claras. Había una influencia con ese aniversario, pero también hubo un impulso con las relaciones, la recuperación de las relaciones entre España e Israel, la recuperación del patrimonio con los conjuntos históricos en España, en algunos casos zonas marginadas y marginales de la población cristiana, como puede ser el caso de Herbás, por haber vivido allí judío, por poner en valor, recuperar el orgullo en estos pueblos de sentirse, bueno, orgulloso de su pasado. Yo creo que ha sido un hecho muy importante que hoy podemos decir con satisfacción que se han cumplido plenamente nuestras expectativas y estamos muy contentos con que los alcaldes que hoy componen la red pues le den continuidad a este proyecto. La presentación del libro, la edición del libro, bueno, pues demuestra ese nuevo impulso de la red de judería, ¿no?
Usted, que es de Herbás, alcalde de ex alcalde de Herbaz. Herbaz que tiene especial que no tienen otras ciudades patrimonio judío.
Bueno, en Herbaz vivieron unas 40 familias judías, gente tejedora y agricultores fundamentalmente. Vivió el rabino Cohen y en especial podríamos decir que, como en todos los sitios, yo creo que fueron gente muy laboriosa, trabajadora, que fueron capaces de que la economía de Herbaz fuera una economía brillante y esplendorosa con fábricas textiles. Era un pueblo que llegó a tener 8.000 habitantes y hay que tener en cuenta que bajó hasta 3.000 habitantes en muy poco tiempo, ¿no? Hoy Herbaz ha crecido también industrialmente. Yo siempre digo que los genes se quedan en el sitio porque la gente de Herbaz actualmente también es gente muy trabajadora y muy emprendedora, diferente. Yo considero que la arquitectura popular es una arquitectura que se hace en todos los sitios. La diferencia, yo creo que la parte económica y ese gen que puede haber quedado con la gente que actualmente vive en Herbaz.
Y actividades que tenéis muy especiales también en verano.
Sí.
Sabemos que tenéis una obra de teatro, ¿verdad?
Tenemos una obra de teatro que el autor es un gran amigo y un gran hombre, que es Oli Bolodaski. Este señor nos conocimos hace ya bastantes años, 9 años, y inmediatamente puso su obra a disposición del ayuntamiento. Es más, dejó el legado al ayuntamiento, a la biblioteca pública de Herbaz, la obra de los conversos, y luego escribió otra obra que ahora actualmente es La Conversa. O sea, han sido dos obras diferentes en el tiempo. Yo espero que le publique un libro que ha escrito hace poco tiempo de la Junta de Extremadura, y podamos dentro de no mucho tiempo también poder renovar La Conversa, igual que hicimos con El Converso, y llamar el libro que ha escrito El Judío de Herbaz.
Bueno, te agradezco mucho la colaboración y muchas gracias, y que tengan éxito.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.